Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia.
¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Hola, soy Liz. Estoy aquí en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos.
Bienvenida a Teología Sin Vergüenza. Aquí soy Reverenda Sex, también al Bonofrio, en el sureste, en las montañas Apalacha de los Estados Unidos. Y tenemos el gran placer de tener con nosotras hoy.
Yo soy Rosa Manríquez, vivo en East Los Angeles, en California, Estados Unidos.
Norte de México, ¿verdad?
Ajá.
El norte de México.
Territorio robado por segunda ocasión.
Uh-huh.
Y aquí estamos en el programa Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Y le damos la bienvenida a Rosa G. Manríquez y a todas las personas que nos están escuchando. Y le preguntamos a Rosa, Rosa, ¿te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no?
Sí, sí soy sinvergüenza. Mi abuela me dijo desde chiquita que soy sinvergüenza. Y sí, yo soy una persona que pienso y pienso de lo que es moral, lo que es bien. Y si alguien me dice, bueno, así es como debe ser la cosa, yo siempre quiero saber, ¿y por qué tú eres autoridad? ¿Y quién te hizo autoridad? No tengo vergüenza en hacer esa pregunta.
Pues entonces, muy bienvenida a Teología Sin Vergüenza. Pues vamos a entrar de una vez, porque escuchamos una y otra vez de muchos de nosotros que tenemos cosas muy pesadas con la familia. Más que nada las madres, especialmente cuando venimos de familias religiosas, cuando formamos parte de una comunidad de fe o una iglesia, y cuando eso es parte principal de nuestras vidas, especialmente muchas veces cuando salimos del closet, hay mucho miedo de rechazo, muchísimo, y con mucha razón, ¿verdad? Pero contigo es todo lo contrario, porque yo como me siento súper bendecida por haber hecho por la mano de Dios queer. Pero no es muy frecuente que una madre no solamente tenga un hijo queer, pero dos, y tú tienes dos hijas lesbianas, y tú eres orgullosa de ser madre de esas hijas, y también católica romana, como explota la mente realmente a ciertas personas. Entonces, es una historia que no se escucha suficiente. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti tener dos hijas así, tener una familia que está entera, que es parte de también una comunidad de fe o católica. No solamente quedas como católica, eres sacerdotisa. Vamos a hablar de eso más tarde, pero es todo contrario de alejarte de la fe o de las hijas. Cuéntanos, ¿cómo pasó eso?
Pues yo fui criada en una familia mexicana tradicional y cuando fui chica me mandaron a una escuela católica. Para nosotros eso fue nuestra fe, lo católico. Y yo tuve educación católica en la escuela católica desde el primer nivel hasta mi bachillerato. Así es que es mi fe. Y yo sí pensé que iba a ser monja, pero entonces llegué a conocer a Enrique. Y cuando conocí a Enrique, pues tomé otro camino. Y Enrique fue mi primer amor. Fue todo en mi vida, todísimo, todo. Pero lo que sucedió fue que Enrique fue gay. Y fue muy difícil, fue un desastre el día que él dijo, ya no puedo hacer yo esto. Y me abandonó a mí y a mis dos hijas.
Wow.
A ese momento, pues, fue tanto un trastorno que yo estuve en un lugar que odiaba tanto a Enrique, que también odiaba todo que él fue también a la comunidad gay, porque fue algo que pues me lastimó, me dejó en un lugar muy oscura. Pero yo siempre he pensado que la fe es muy importante y supe que yo no podía estar en ese lugar porque iba a afectar mis hijas. Y yo supe que si yo iba a odiar a Enrique, que eso iba a ser difícil porque cada día de mi vida yo iba a ver su cara en la cara de mis hijas. Y pensé, no, esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y pues sí, fue mucho de orar, de ir a retiros, de hablar con gente que yo tengo confianza, que es gente moral, ¿verdad? Gente religiosa. Y lo que pasó es que llegué a un lugar que entendí, Enrique no fue demonio, no fue ángel, no fue pecador, no fue santo, fue humano. Y que los humanos podemos hacer unas cosas fantásticas y bellas y también muy estúpidas.
Sí.
Y con eso pensé, está bien, seguimos adelante. Y crié a mis hijas, fuimos una familia chiquita de tres y las mandé también a escuela católica. Fueron ahí a misa cada domingo, fueron a acólitas, acólitas, altar servers, recibieron todos sus sacramentos. Me hacen reír porque las puse en las niñas exploradoras, las Girl Scouts, y me han dado las gracias por la educación en la escuela católica, pero nunca me han dado las gracias por las niñas exploradoras. Y cuando estaban ellas en la preparatoria, mi hija Cecilia, esa muchacha, ay Dios mío, tiene una emoción, es como emotion incarnated, ¿verdad? Así es que en esta casa hasta ahorita, hasta hoy en día, si ella está feliz, están cantando los pájaros, estamos haciendo bromas, ella está cocinando, pero si no está feliz, si está enojada, hasta los perros se esconden y podemos ver que las nubes tapan el sol. Así es que un día vino de escuela y estaba callada y pensé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dijo, mamá, tengo que decirte algo, pero no te enojes. Y pensé, ay, Dios mío, ¿qué piensa una madre cuando su hija le dice, te voy a decir algo, pero no te enojes? Pensé, ay, Dios mío, está panzona, está ingrata. Pero empezó a llorar, pero desesperada, desesperada. Y pensé, no, pues, ¿qué si está tomando drogas y no sabe qué hacer? ¿O qué si le debe a alguna persona y van a venir a buscarla? Y al fin ella sí me dijo, mamá, tengo algo que decirte. Pero no me odies. Mamá, soy gay. Me gustan las muchachas. Yo salgo con muchachas. Y eso fue muy difícil porque ella estaba tan triste. Pensé, esta niña se va a ahogar de las sollozas. Y hablé con ella. Estábamos hablando. Y le dije, mija, tú eres mi tesoro de Dios. Te amo. Y eso nunca va a cambiar. Y pues hice lo que hacen las madres, lo que hacemos las madres. Le di consejos, le dije cuánto la quiero. Pero hice una cosa, le dije una cosa que hasta tal día me apeno, me siento triste. Le dije, y lo voy a decir en inglés porque no sé cómo decirlo en español muy bien. There is nothing wrong with you, my love, but there's something wrong with the world. Be careful who you tell. Y me siento mal porque pienso, si mi hija hubiera sido heterosexual, yo nunca le hubiera dicho, cuidado a quien le dices. Y eso no es justo.
Ella le dijo a su hija, no hay nada malo contigo. Nada está mal en ti. Hay algo mal en el mundo. Así que ten cuidado a quien le dices.
Pues mis hijas siguieron adelante. Yo tengo... soy muy orgullosa de mis hijas, muy orgullosas. Terminaron su universidad, su bachillerato, tienen sus trabajos, trabajan en los parques como directoras aquí en Los Ángeles y en West Hollywood. Y se han casado, las dos se han casado. Para mí no tengo dos hijas lesbianas, tengo cuatro hijas lesbianas. Y sus esposas son mujeres maravillosas, maravillosas. Y también ellas han tenido me han dado nietos. Así es que mi hija, la menor, la Cecilia, ella y Corina tienen una hija, un hijo, y mi hija Rocío y su esposa Evelyn tienen una hija. Para mi manera de ver, nosotros somos una familia queer. Mis nietos, para ellos todo eso es tan normal. Se les hace una cosa tan ridícula cuando la gente les dice, pues, ¿dónde está tu papá? Y la mayor es la que dice luego, luego, lo que tengo es un donor. Es un donor. Yo tengo dos madres. Tenemos más familia porque el lugar donde mis hijas fueron para el donor tienen servicio que pueden ir a hablar con las familias de los hermanos, las hermanas de donor siblings, ¿verdad? Y por eso tenemos otra familia donde ellos van, los dos mayores, y tienen su hermana Ryan, y van por donde quieran, todos juntos. Tienen otros abuelos que quieren, que adoran. Para mí también eso es ser familia queer. Y es una cosa que pienso que quisiera todos los padres que tienen hijos, hijas que son queer o transgéneros, que pudieran ver a sus hijos con los mismos ojos que los miraron cuando nacieron, porque son iguales, son así tan, tan preciosos. Y la vida que se puede tener es una vida bendita, bendita.
La nieta y el nieto de Rosa, cuando le preguntan dónde está su papá, contestan que no tienen papá, lo que tienen es un donante, que las mamás fueron a una institución donde podían conseguir una donación. Entonces, yo quiero resaltar que tú le contestaste de inmediato a tu hija, bueno, ya te habías preparado para lo peor, ¿no? Para tantas cosas que pudieran haber, que era lo que ella iba a decir. Y le contestaste, tú eres mi gran tesoro y eso nunca va a cambiar. Y me llamó la atención que estás narrando esa historia con lágrimas en los ojos. Y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando que deben tener lágrimas en los ojos porque esa no fue la reacción de sus padres o de sus madres, porque tal vez le contestaron, te vas. Y no tuvieron ni que decirle, ya no eres mi tesoro. Su acción de enviarlos a la calle fue suficiente para sentirse que habían perdido todo, ¿no? Que habían perdido toda su relación con su familia. Y quiero resaltar eso, Rosa, que tú estabas diciendo como que pues eso es lo que las madres hacemos, pero no todas las madres hacen eso. Yo sé que hay muchas madres como tú y también sé que hay muchas madres que no son como tú. Y bueno, por eso estamos haciendo este programa hoy, para que todas las personas que nos están escuchando sepan esa verdad tan preciosa que tú les dijiste y todavía les afirmas a tus hijas, que son un gran tesoro de parte de Dios, que son una bendición de parte de Dios, que no hay nada malo, nada incorrecto en esa persona. Y entonces, pues, queda buscar lo que le llamamos acá una familia escogida. Queda buscar entonces esas madres, padres, parientes que no son de sangre, pero que las escogemos porque nos aceptan así, con todas las bendiciones que Dios nos ha dado.
¿Y cómo fue con los espacios cristianos? A mí también me encanta, porque muchas veces me dicen a mí como, realmente no puedes ser cristiana y también mujer queer, etc. Y yo como, no me puedes quitar el cristianismo solo porque tú no estás de acuerdo que yo sea cristiana, ¿verdad? Pero para ti, escuchando, yo sé que conoces muy bien las narrativas cristianas del amar al pecador, pero no el pecado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti dentro de un mundo de iglesia, de espacios religiosos? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo eso es lo que pasó dentro de tu ser y de tu casa? ¿Cómo ha pasado ahí, más allá en el mundo, particularmente en nuestras comunidades Latinx, comunidades de color en los Estados Unidos también? Pues yo sé que te apasiona este asunto de la comunidad LGBT y cómo la aceptación. Entonces, ¿cómo ha ido para ti en este mundo de las voces de afuera?
Pues depende de la situación. En lo académico de la iglesia, pues de mi parte sí. Yo puedo hablar con gente y si quieren jugar ese juego que vamos a hacer citas a hablar de la Biblia, bueno, vamos a jugar ese juego, ¿verdad? Es un jueguito. pero si van a atacar a mis hijas, pues se me sale la madre. Pienso un step back, porque si no, mire.
Esta es una imagen de la Biblia, ¿sabes? De Dios, que es como una osa madre. Dios en la Biblia, hay un pasaje que dice que es como una osa madre, así, esa es la madre que se te sale cuando te atacan a tus hijas. La imagen de Dios en ti.
Oh, sí. Pues mire, en mi familia, aquí hablan, a veces preguntan a la gente, ¿qué es tu árbol familiar? Your family tree, tu árbol. Yo tengo un bosque familiar. Mi bisabuela tuvo hijos con 4 hombres. Y no se casó con ninguno. Y bueno, fue porque aunque ella hubiera querido, la iglesia no lo hubiera hecho. Porque ella fue, ¿cómo le diré? A circus performer. Así es que se consideraba en ese tiempo en Puebla, México, que ella no fue mujer digna. Así es que... Y hubo problemas con la iglesia católica que toda esa familia, menos mi abuela y su hermana, se convirtieron a ser protestantes, porque hubo un problema con los sacerdotes. Pero mi abuela y su hermana no. Cuando yo iba a recibir confirmación, yo creo que tuve como 14 años de edad, y yo pensé, pues, ¿quién va a ser mi madrina? Yo no quiero enojar a nadie en la familia. Y yo le pregunté a mi abuela, y mi abuela fue una mujer muy sencilla, muy católica, pero no académica, ¿verdad? Y yo le pregunté, mira, abuelita, esto y esto y esto, esto es lo que pasó con la iglesia y con ustedes, y usted sufrió bastante por la iglesia. ¿Por qué eres católica? ¿Por qué eres católica y los demás de mis tíos no? Y me dijo, ah, mija, esa no fue la iglesia, fueron algunos hombres. Y por eso, para mi modo de ver, siempre pienso eso. Hay diferencia entre el instituto y entre el espíritu y las enseñanzas de Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo uno lo ve más o menos en el evangelio. Porque también hasta el evangelio hay discusión entre teólogos de la interpretación del evangelio. Todo lo demás en el Nuevo Testamento son reportes y interpretaciones de lo que dijo Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo, y interpretaciones de las interpretaciones de las interpretaciones. Sí. Y yo voy al Evangelio, y francamente en este asunto de la comunidad LGBTQI, Jesucristo no tuvo nada que decir de eso. Ni mal ni bien, ¿verdad? Pero Jesucristo pasó mucho de su tiempo con la gente más marginalizadas de su cultura, de su sociedad. La gente que si él entraba a esa casa, se consideraba que él no estaba limpio. He was impure. Y pienso, bueno, si Jesucristo estuviera aquí hoy en día entre nosotros, ¿con quién iba a sentarse a cenar? Con los que dicen que un sacerdote no puede dar la bendición a una unión de ambos sexos, o con una persona que es miembro de, que es activista en la comunidad LGBTQI. Y yo creo que es lo que yo dije ahorita, con esa persona.
Además que somos mucho más divertidas, y Jesucristo fue alguien que le gustaba mucho el pasarlo bien, me explico, como él siempre andaba intentando a sacar el jugo de la vida también, porque incluso el suyo fue tan corto que realmente él chupó la vida de todas formas posibles, ¿no?
Sí, le gustaba la comensalidad y por eso tenía mala fama de que comía y bebía con pecadores.
Sí, pecadora. Esta pocha le gusta música latina, pero me gusta música en inglés. Uno de mis favoritos es Billy Joel. Y Billy Joel tiene uno que, ¿cómo se llama? Only the Good Die Young. Y en esa...
Solamente las personas buenas mueren jóvenes.
Esa canción, hay un verso que dice, I'd rather laugh with the sinners than cry with the saints. The sinners are much more fun.
Prefiero reír con las personas pecadoras que llorar con los santos, porque las personas pecadoras son muchísimo más divertidas. quiero resaltar, Rosa, porque dijiste, ¿verdad? Esas palabras con luz y sabiduría de tu abuelita, de que esas fueron decisiones de unos cuantos hombres y no de la institución. En el ejemplo que diste, se trataba de la Iglesia Cristiana Católica Romana, pero también pasa en otras denominaciones cristianas. Quería meter, ¿verdad?, esa pullita por ahí. ¿Y cuál es tu estatus con la Iglesia? ¿En qué iglesia estás tú? ¿Estás en lo que le llaman, ¿verdad?, ¿estás bien parada con la Iglesia? ¿Cuál es tu relación con la Iglesia institucional?
Pues yo soy católica, Roman Catholic, según la persona que le pregunta. Así soy yo. Yo soy Roman Catholic, ¿verdad? Porque yo soy sacerdotista. El Vaticano dice, estás excomunicada. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no lo acepto. Y para mí no pasa hasta que yo lo acepte. Y sí espero el día que quizás va a llegar que alguna persona me va a negar la comunión, ¿verdad? Y yo he decidido, y ojalá que no pasa, porque soy muy cobarde, piensen, no lo van a pensar, pero sí, soy muy cobarde. Pero yo pienso que voy a quedarme allí y le voy a decir a la persona, cuando tú me puedes decir quién Jesucristo negó un pedazo de pan, entonces yo me siento. Hasta entonces, no. No.
Wow, se me paran los pelos. Eso es qué poderoso, ¿no? Como nosotros le negamos, sí, eso mismo. Como la Eucaristía es ese momento de compartir el pan, de compartir los alimentos, y nosotros tenemos los pantalones de querer decir que somos los guardianes de la mesa cuando Jesús mismo nunca le negó el pan a nadie. Qué poderoso, Rosa, esas palabras que has dicho. Sí. Gracias.
Y the Eucharist, la Eucaristía, is not a weapon, it is food for the journey. Y la persona que lo niega, para mí, yo tengo que rezar para ellos más de lo que ellos piensan que deben de rezar para mí.
Mira, eso escribió Ada María Isasi Díaz en la liturgia mujerista. Ada María Isasi Díaz, en la teología mujerista, tiene un capítulo que tiene una liturgia mujerista en la que unas mujeres que no están ordenadas, no como Rosa ha indicado que es sacerdotisa, hacen como si fuera una comunión, una Eucaristía, pero como lo quieren hacer sin que hayan hombres presentes, pues hacen una adaptación y en vez de usar pan y vino, usan pan y leche y miel. Y cuando dan el pan, dice alimento para la lucha, que la lucha se da en el caminar. So, estás ahí tú mano a mano con Ada María y Isasi Díaz. ¿Y nos puedes explicar un poquito más qué significa eso de que eres sacerdotisa?
¿Cómo, sí, es ¿cómo que... pasó eso? Sí.
Pues, mire, desde muy joven sí he querido una vida de servicio en la iglesia que es la gente de Dios, ¿verdad? No un edificio, pero la gente de Dios. Y yo pensé que iba a ser monja, pero no, me casé con Enrique. Y más me di cuenta que no, lo que yo quería fue ser sacerdotista. Desde chiquita, ya ve, cuando uno va y juega make believe, ¿verdad? Una, pues, se pone que yo soy la mamá haciendo esto y esto en la cocina, o si no, pues vamos a ir al espacio, ¿verdad? Uno con sus hermanos o sus primos. Para mí, yo ponía un altar y yo decía, vamos a hacer misa, y yo soy el sacerdote. Y hasta también cuando yo estaba trabajando, una vez iba a dejar mi trabajo, estaba yo muy triste en ese trabajo, muy triste. Y pensé, no, lo voy a hacer muy bien. Voy a ir a un centro donde pueden hacer pruebas, ayudarme al vocational center, ¿verdad? Ayudarme a figurar qué es lo que quiero hacer ya que no voy a hacer este otro tipo de trabajo.
Un centro de discernimiento para la vocación.
Sí, sí. Y pues pagué mi dinero, fue bastante. Me hicieron bastantes pruebas y dos veces senté con un consejero. Y el último, la última vez que me senté con un consejero, tenía ahí así montón de papeles, porque en esos días yo creo que ustedes no recuerdan, la computadora no nos dio un papelito, pero fue así los papeles, ¿verdad? Una
del otro. Seguía continuo. Y tenían rotitos a los lados porque lo pasaron.
Hace tanto tiempo. Y le dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué puedo hacer yo? Y me dijo, oh, y tiene que saber. Mi oficio fue directora de centros de recreo y parques en la ciudad de Los Ángeles, ¿eh? Algo que adoro, que adoro, que hacemos tantas cosas, muchas cosas para la juventud y la comunidad. Y me senté y le pregunté, pues, ¿qué se puede hacer? Esto sí voy a decir en inglés. Y él está mirando y dice, pues, según esto, you're best suited to be a camp director or a priest.
Oh, my God. Según esto, usted está mejor preparada para ser una directora de campamentos o un sacerdote. Te lo digo en masculino.
Oh, Dios mío. Y mamá le dije, ¿sabes qué? Eso es muy difícil cuando eres una mujer católica. Adelante. Pero un día estaba en un retiro con mi comunidad. Pertenezco a the Immaculate Heart Community.
A la comunidad del Corazón Inmaculado.
Ajá, de María. Y yo estaba en un retiro y la líder del retiro que vino a asistirnos, ella se juntó con nosotros después del retiro, decidió, quiero ser parte de la comunidad. Y un retiro del Adviento, ella nos anunció que ella fue sacerdotista, que fue ordenada. Y me quedé pensando, ¿qué es esto? Y le hicieron bastantes preguntas y ella dijo, no, soy católica, I'm a Roman Catholic, pero y es parte de esta organización, RCWP, Roman Catholic Women Priests. Y yo...
Eres romana, católico romana, sacerdotisa.
Sí, y pues investigué más y más y le pregunté a ella, y lo que es un grupo que dos obispos, empezó con tres obispos del Vaticano, que decidieron, y esto hace mucho tiempo, que fue necesario a ordenar sacerdotista, que no hubo bastantes vocaciones entre los hombres y que no hay razón de denegar una mujer que tiene esa vocación. Así es que ellos dieron invitaciones a diferentes mujeres, teólogas de todo el mundo, y al fin siete mujeres dijeron sí. Y esos obispos ordenaron a esas mujeres. Ellas fueron las primeras de las sacerdotistas. El Vaticano no les gusta esa idea, pero como yo digo en inglés, mi abuela decía en español, they got two jobs, getting mad and getting over it, porque son sacerdotistas. Lo que dice el Vaticano es que esa ordenación es valid but illicit.
Dice el Vaticano que esa ordenación es válida pero ilegal. Antes dijiste algo en inglés que necesito traducir y ya se me olvidó.
¿Cuál? No sé.
Así que los hombres tienen, en este caso, la Iglesia Católica tiene dos tareas. Uno es para enojarse, la segunda es para superarlo.
Sí.
Y sabe, no es que es ilegal, ni es ilegal. Illicit es diferente.
¿Cómo es ilícito? ¿Cómo es?
Ilícito. Ajá, ¿cómo es diferente ilícito?
Bueno, lo que les digo a la gente es, imagine que dos personas se quieren casar, pero las familias les está diciendo, no, jamás te vamos a hablar, si se casan, no van a recibir herencia, van a ser persona non grata, como se dice en latín. Y las dos personas piensan, nos vamos a casar de todos modos. Van, they elope, regresan, están casados, les gusta a la familia lo que hicieron, pero están casados. Así es esta ordenación, es válida, es legal, es nomás que no recibimos la permisión de todos los hombres del Vaticano.
Sí.
Cuando estos obispos descubrieron, bueno, ellos supieron que el Vaticano llegaron a saber lo que hicieron, y estaban haciendo movimientos para poner alto a lo que hicieron, ordenaron a dos mujeres ser obispas. Obispos. Se necesitan dos obispos para seguir ordenando a sacerdotes y sacerdotistas. Y sí, así es como recibí yo. Mi ordenación es apostólica. Sí. Así es que no es ilegal, es apostólica. Y la iglesia, el instituto de la Iglesia Católica Romana no les gusta, pero
Sorpresa.
Sí, lo que la valida, eso que menciona Rosa de que es apostólica, lo que se llama la tradición apostólica es que se transfiere el poder de ministrar, se transfiere por la imposición de las manos de una persona ordenada a otra, que va atrás hasta desde los discípulos. Sí. Y de ahí se va traspasando. Entonces, por eso es válida, porque no fue que unas mujeres católicas romanas se fueron y dijeron, pues si ellos no nos ordenan, nosotros nos ordenamos nosotras mismas. No, fueron obispos que tenían toda la autoridad eclesiástica para transferir, que hicieron los ritos necesarios para transferir y se aseguraron de darle la autoridad de obispas a esas otras, a por lo menos dos, para que siguieran para adelante esta tradición apostólica. Y eso es lo que significa que es válido y que es legal. Gracias por clarificar.
Pues yo quiero hablar un poquito más, ya que estamos en esta línea, porque cuando te pregunté en nuestra conversación antes de la entrevista, yo te preguntaba algo acerca de que, cuál es tu sugerencia, igual como madre, como sacerdotisa. Cuéntanos un poquito cuál es tu consejo a las familias, a las mamás que están con todo ese peso que no pueden aceptar sus hijes, etcétera. ¿Qué dices sobre la Biblia y la tradición, la teología y todo eso? Y lo escribí, entonces lo voy a decir y después nos puede amplificar un poquito. Me dijiste, es la voz de la institución, no es la voz de Dios ni de Jesucristo que estás escuchando. Si eso es un gran peso, es un gran carga pensar que tienes que negar los lesiges o tu amor a alguien de tu comunidad, tu familia, etcétera, eso no es Jesucristo. Entonces, es poderoso escuchar palabras así tan claras como, hey, estás escuchando a la voz incorrecta porque eso no es. Cuéntanos un poquito, sí, ¿qué dirías a las mujeres, madres que nos están escuchando o otras personas que piensan que no pueden ni aceptar nombres nuevos, pronombres nuevos, parejas de sus hijes, etcétera? Como, ¿qué es esa orientación de hay una distinción entre la institución y unos hombres por allá y Jesucristo? Y como, cuéntanos un poquito, porfa.
La institución católica puede estar en error. Y sí ha estado un error en el pasado y ahorita también está en error. Un ejemplo, no más un ejemplo solamente, que la institución de la Iglesia Católica enseñaba a un tiempo que la gente indígena de las Américas y del Caribe no teníamos almas. Eso fue la institución, la voz de la institución. La voz de Jesucristo es muy diferente. Uno de los incidentes, yo creo más, most disturbing, ¿verdad? No oigo, Liz.
Más perturbador.
Ah, sí, más perturbador. Fue cuando Jesucristo llamó a una mujer perra, que dijo que él no estaba allí para dar la pan de los hijos a los perros, pero ella le mostró a él lo que es la fe y el amor de una madre. Y a nosotros nos dicen de una manera muy bonita lo que ella contestó. Francamente, para mí, yo pienso que si hubiera sido una mujer feroz, ¿verdad? Yo pienso que esa mujer, Syrophoenician, fue feroz. Que, y voy a decirlo en inglés, que ella hubiera dicho, "You can call me a bitch or whatever you want, but I know you are a great healer and you will heal my daughter."
Tú me puedes llamar perra o lo que quieras llamarme, pero yo sé que eres un gran sanador y tú vas a sanar a mi hija.
Y sí lo hizo. Y no nomás lo hizo, pero él cambió su modo de pensar y ya no estaba él allí solamente para los judíos, para los hebreos, pero abrió su ministro a todos. Él cambió. Instituciones no cambian.
Aprendió, ¿verdad? Es esa orientación que uno puede cambiar. Siempre me encanta esta historia también, además porque me identifico mucho con las mujeres que no permiten negar la bendición, como aquí estoy, aquí estará. Pero esta orientación que realmente si Jesucristo era humano, tenía que aprender. No llegamos de nada ya sabiendo todo, incluso Jesucristo, porque tuvo una experiencia de un ser humano, y también las instituciones, si son vivas con gente y no como dentro de asfalto o algo así tan rígida, deben también saber que pueden aprender y cambiar de opinión, ¿verdad?
Y ese ser de Jesucristo fue y es uno que ve la humanidad en todos y que puede cambiar y saber la humanidad que está en mí. Puede estar en error y yo puedo aprender lo bello de Dios, el amor de Dios en todos los seres. Eso es Jesucristo. Instituciones no cambian. No cambian. Y si no cambian, caen. ¿Verdad? A esos padres les quiero decir, es importante que piensen primeramente en lo que hace Jesucristo. Las instituciones, eso es muy diferente. Como madre, nosotros, bueno, mayor parte yo pienso, queremos lo mejor para nuestros hijos y no queremos que nuestros hijos sufren en esta vida. Y para nosotros a veces eso es estar en acuerdo con la sociedad en donde vivimos. Y cuando nuestros hijos salen del closet, ¿verdad? Es algo que puede llenarnos de miedo. Y es algo que nuestro sueño de lo que iba a ser perfecto y bello para nuestros hijos se tiene que poner al lado, porque ellos tienen que vivir su vida. Nosotros ya hemos vivido el de nosotros y estamos viviéndolo. No podemos decir, esto es lo que vas a vivir tú, porque yo pienso que eso está bien. No, no. Tenemos que poner no podemos vivir una vida con miedo. Eso no es, tampoco es lo que Jesucristo quiso. Muchas veces dijo, don't be afraid, don't be afraid. Nuestros hijos, cuando tienen ese coraje de salir del closet, es cuando los padres, nosotros empezamos nuestro camino a salir del closet donde nosotros estamos, como padres de hijos que son queer. Y estamos poco atrás de ellos. Ellos están ya en el camino enfrente de nosotros, y nosotros estamos atrás, y algunos de nosotros vamos a tener que correr para alcanzarlos, algunos andar, y nosotros podemos decidir, no voy a seguir y me voy a sentar en este camino. Pero en hacer eso, yo digo, y cualquier madre o padre puede alegar conmigo, yo digo que eso es fallar como padre o madre. Tenemos que seguir ese camino con nuestros hijos. Es algo sin condiciones, un amor sin condiciones. The parable, el cuento del hijo pecador que regresó a su padre y le pidió tanto perdón. No es tanto que el hijo fue en error y que pidió perdón, pero que el padre, la madre, tuvo un amor sin condiciones, que ni escuchó lo que tuvo que decir su hija. Uh-huh. Porque él estaba más ocupado diciéndole a todos, vamos a tener una fiesta.
Vamos a celebrar.
Sí, uno de nuestros invitados, André Muskov, que estaba, otra persona estaba hablando de él, y que él escribe algo acerca de esta misma historia, en que él hace cercanía de qué pasó si el hijo salió porque era una persona de una sexualidad disidente. Tenía que salir de ahí para poder aprender, explorar quién era, y regresó, y eso fue la aceptación, la bienvenida de regreso a casa, ¿verdad?
Sí, y quiero resaltar que Rosa dice que los padres y madres de personas de la comunidad queer también tienen que salir del closet como padres, y yo me paso diciendo eso con las personas aliadas también, es like, ¿qué clase de aliadas somos si nadie sabe que somos aliadas? Somos aliadas en privado, pues también los aliadas tienen que salir del closet, porque así es como cambiamos el mundo. Mientras sigamos con la política de, mientras nadie pregunte, no lo digas. Uh-huh. Y bueno, te doy consejería pastoral aquí en privado, te acepto en privado en mi oficina, dándote consejería pastoral, pero allá desde el púlpito no me arriesgo, ¿verdad? Y queremos preguntarle a Rosa, ¿de dónde Rosa obtiene su sabiduría? Rosa, ¿de dónde tú obtienes tu sabiduría ancestral? ¿Quiénes son esas personas, ya sea personajes históricos o de la Biblia o de tu familia o de tu vida? que te nutren y que te dan las herramientas para tú decir y hacer lo que dices y haces en el mundo?
Pues mi familia es mi familia. Mis abuelos, mis tíos, mis tías. Yo tenemos los cuentos de cómo han vivido y mayor parte de mi familia, bueno, yo les he dicho a gente si quieren saber de dónde es mi familia. Algunos aquí en Estados Unidos dicen, pues mi familia llegó en the Mayflower de Europa, ¿verdad? Y yo tengo mi linaje hasta Europa. Y yo les he dicho, bueno, en inglés, I come from a proud tradition of pimps, prostitutes, and other undesirables.
Yo cuéntalo, Liz, cuéntalo.
Yo vengo de una larga tradición de, yo no sé cómo decir pimps en español, pero prostitutas, los que manejan las prostitutas y otra gente indeseable. Y lo dice, mira cómo lo dijo, así. Yo vengo de una larga tradición de prostitutas, manejadores de prostitutas y otra gente indeseable. Y mucha honra.
Y es porque esa familia ha sido personas que no fueron aceptadas en la sociedad, la buena sociedad en México. Y de todos modos, yo veo que ellos han sido gente de mucha fuerza, de mucha fe, de mucho amor, de modo de sobrevivir. Y pienso, ay Dios, Dios mío, la inspiración de esta gente. ¿Qué tipo de persona soy yo? Que voy a estar aquí llorando porque tengo que escribir un papel de 10 páginas para una clase de inglés, literatura de universidad. Y pienso, se me está deshaciendo el mundo cuando mi abuela vino con su hermana, jovencitas, de Puebla hasta El Paso del Norte, en Texas, con una docena de blanquillos entre las dos. Y llegaron a un país donde no hablaban inglés, donde no conocían a nadie para empezar una vida nueva. ¿Quién soy yo? Porque yo tengo esa sangre, yo tengo esa gente y ellos tuvieron una sabiduría de no nomás sobrevivir, pero de amar y de decir somos una familia y nos aceptamos todos.
Ok, yo tengo que terminar porque ya me siento como estoy en iglesia, me siento que yo realmente me siento pues alimento para el camino, me siento después de este episodio. Pero antes de terminar, me gustaría contarte, Rosa, el otro día yo estaba hablando con una compañera que vamos a tener en el show en unas semanas, que también sé que es muy cercana a ti, que se llama Lisbeth Meléndez Rivera. Otra boricua queer, súper fuerte en todo lo que desarrolla, pero estábamos hablando y tu nombre surgió y ella me dijo que tú tienes un dicho que para ella ha quedado por toda la vida y es esto, y voy a intentar a traducirlo a español, que un gramo de madre vale más que un kilo de sacerdote. O de cura. Entonces, en este caso, me siento que yo he tenido igual el kilo de sacerdotisa y gramo de madre, y las dos son feroz. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Gracias por este tiempo. Gracias.
Gracias por escucharnos. Comparte tus ideas y tus historias con nuestra comunidad en Facebook o Instagram usando el hashtag LasSinvergüenzas.
Síguenos en las redes sociales, @teosinvergüenza, en Instagram y Facebook, y únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Comparte este episodio con alguien a quien amas y danos 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast.
Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otro teólogo sinvergüenza de ser activista.
Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras?
¡Sí!
¡Sí, sí, sí!